es tiempo de mujeres.
Tiempo para romper el silencio, alzando la voz,
exigiendo nuestros derechos.
Estamos ya en nuestra hora de género.
Mujeres por la democracia.
En alternativa latinoamericana.
Como otra mujer del planeta, María María es el sol.
Estamos ya en Tiempo de Mujeres, nuestra hora de género en español en CFRU 93.3 FM, la radio comunitaria de la Universidad de Guelph, desde Ontario, Canadá. Hoy, como cada sábado, tenemos para ustedes un programa cargado de información, porque nuestro objetivo es difundir los derechos de las mujeres, el empoderamiento, los derechos políticos y sociales, económicos, culturales, sexuales y reproductivos. Derechos humanos, con historias, entrevistas, música y cultura. Sigue nuestra página en Facebook, Tiempo de Mujeres CFRU. Estamos al aire. Bienvenidos, bienvenidas. Iniciemos.
Vas a arañar paredes.
Vamos ahora con el tiempo de la psicóloga Magallón. Reflexiones y comentarios de la compañera Guadalupe Magallón, psicóloga originaria de Oaxaca, México, autora del libro Que tu felicidad no dependa de ser madre, un libro que se encuentra a la venta por la plataforma Amazon. Guadalupe es una mujer empoderada que aprovecha las enseñanzas de los momentos más difíciles de la vida para convertirlos en herramientas que ayuden al desarrollo de su profesión como psicóloga y como escritora. Adelante, Guadalupe.
Hola, ¿qué tal? Soy la psicóloga Guadalupe Magallón Salinas y me encuentro un día más con ustedes en este subprograma Tiempo de Mujeres, que se transmite cada sábado 8 de la noche por la radio de la Universidad de UAL. Y como cada sábado tenemos un tema distinto, y el día de hoy vamos a hablar sobre la personalidad. ¿Qué es la personalidad? Bueno, la personalidad es un constructo psicológico que alude a las características psíquicas, que son los procesos mentales de una persona, la cual va a determinar su forma de actuar ante las cuestiones particulares. Y esto integra la forma de cómo esa persona actúa, cómo piensa, sus sentimientos y aspectos conductuales que lo caracterizan a cada persona. Y esto va a derivar de la situación como esta persona piensa, actúa, y esto va a determinar su tipo de personalidad. Pues hemos convivido con personas que cada persona es distinta, que cada persona tiene un comportamiento distinto, que cada persona es única en su forma de ser, en su forma de pensar y en su forma de actuar. Y bueno, esto nos identifica trabajar en este aspecto para mejorar la calidad de vida, para mejorar nuestra imagen ante los demás y que nos permita tener un control de nuestras emociones y poder entender a los demás. Y vamos a hablar de algunos tipos de personalidad y bueno, cada uno de ustedes va a poder encajar en alguna de ellas. Pues está esta personalidad promedio, que en este grupo van a encajar todas aquellas personas con nivel de neuroticismo y extroversión, con tendencias emocionales un poco inestables, extrovertidos y cerrados. Y tenemos esta personalidad reservada, que estas personas van a tener estabilidad emocional con un alto carácter, pero poco abiertos o un poco neuróticos. Y bueno, las personas que son neuróticas tienen niveles altos de estarse defendiendo, con algunos problemas para relacionarse con sí mismo y con los demás. Pero son personas agradables que ponen atención en todo lo que hacen. Y también tenemos el egocéntrico, que son personas extrovertidos, son poco francos, son amables y son muy escrupulosos, pero que se centran en sí mismo. Y tenemos el que es el modelo a seguir, que bueno, todas estas personas tienen más cosas buenas que malas y se llama modelo a seguir porque pues la mayoría de las personas se identifican con ellas y quisieran ser como estas personas porque son buenas personas, son personas extrovertidas, son amables, son escrupulosos, que encajan perfectamente como personas de modelo a seguir. Y bueno, ¿ustedes en cuál encajan? Cada uno hemos oído de mi tipo de personalidad y es que tiene una personalidad esto y el otro, pero es esto lo que entendemos en la psicología, el tipo de personalidad. Y bueno, va a haber muchos tipos, va a haber gente que maneje cualquiera de estas que acabo de mencionar. Y bueno, no está mal el tener cualquiera de estos tipos. El problema va a ser cuando esto nos va a acarrear algún tipo de conflictos con nuestro entorno cercano, nuestro entorno social, y vamos a empezar a tener algún tipo de dificultades con estas personas. El que tenga el modelo a seguir, bueno, no va a tener ningún conflicto, pero las anteriores siempre vamos a tener en algún momento algún otro tipo de dificultades. Y bueno, me despido con esta frase que dice: la personalidad puede abrir puertas, pero solo el carácter las puede mantener abiertas. Me despido con esta frase, espero que sea un tema de interés, que les sirva en algún momento. Y bueno, nos escuchamos en otro momento con otro tema distinto, no sin antes mandarles un fuerte abrazo a todas estas personas, paisanos que están en Canadá. Les mando un enorme abrazo desde este país hermoso que se llama México, esperando se encuentren bien y tengan un pronto encuentro con sus seres queridos. Que tengan una excelente noche.
¿Qué estás escuchando?
Estás escuchando Tiempo de Mujeres en la radio de CFRU 93.3 FM.
Estamos en la Universidad de Guelph.
Todos los sábados de 8 a 9 de la noche.
Sintonízanos.
Te puedes ir siguiendo tu destino. Te puedes ir a recorrer esas calles cerradas del olvido, pero no puedes dejarme de querer.
Las palabras tienen un uso político. Lucía Melgar. CIMAC Noticias, Angélica Jocelyn Soto Espinosa. Las palabras tienen un uso político, por lo que cambiar el concepto mujer por personas gestantes o mujeres cis es una estrategia para dominar el discurso público y así minar la lucha histórica de las mujeres, analizó en entrevista la académica e investigadora feminista Lucía Melgar Palacios. Esta es la primera de una serie de entrevistas a expertas en derechos de las mujeres, feministas, abolicionistas, quienes desde sus distintos ámbitos de trabajo, la academia, la investigación, el periodismo, la defensa de derechos humanos, explicarán las implicaciones que tiene cambiar conceptos en las leyes o en las instituciones y desdibujar a las mujeres como sujetas de derechos. En esta primera entrega, CIMAC Noticias conversó con Lucía Melgar Palacios, quien es licenciada en Ciencias Sociales por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM, maestra en Historia y doctora en Literatura Hispanoamericana por la Universidad de Chicago. Sus líneas de investigación se centran en los estudios de la mujer, los derechos de la mujer, la violencia de género, la crítica cultural y la literatura. Melgar Palacios ha sido coordinadora de investigación y proyectos en el antes Programa Universitario de Estudios de Género de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, así como del Programa Interdisciplinario de Estudios de la Mujer en el Colegio de México, COLMEX. Las palabras tienen un uso político. A decir de Lucía Melgar Palacios, la intención de cambiar en las leyes, en los nombres de las instituciones y en las narrativas oficiales la palabra mujer por conceptos como personas, personas gestantes o mujeres cis, esconde una enorme confusión sobre el sentido del concepto género, lo que responde particularmente a una pugna por dominar el discurso público con fines políticos a fin de ganar más visibilidad. Siempre hay intereses políticos en el uso de las palabras, dijo la experta. La también tallerista en el Museo Memoria y Tolerancia se refiere, por ejemplo, al hecho particular que desde el 2021 la Cámara de Diputados discute un paquete de reformas constitucionales, aún detenido, entre los que incluye el borrado de la palabra mujer, para sustituirlo por personas, cuando se habla de igualdad ante la ley. El sexo es el término biológico, que no es nada más lo que se ve. Tiene que ver con las hormonas, etc. El género, por otro lado, es la construcción social de los roles sociales basados en el sexo. Estamos hablando de una visión de lo que es una mujer en términos biológicos y en términos sociales. Nosotras no podemos separar las dos cosas, explicó la académica. Para Melgar Palacios, el problema es que el concepto género se ha usado de una forma diferente al sentido que, desde el feminismo, se le había dado para explicar las diferencias sociales basadas en el sexo. Actualmente, dijo, se concibe el género como una identidad, es decir, género es la identificación que haga una persona no a partir del cuerpo con el que nació, sino a partir de lo que se sienta. Para la investigadora, el problema en este caso no es la existencia de personas que no se identifican con su sexo biológico, quienes además han existido a lo largo de la historia, sino la confusión que se ha generado a partir de usar a veces una definición del concepto género y a veces otra. Y no solo eso, sino que bajo esta confusión se pretenda que la palabra mujer quede englobada en la palabra personas gestantes, o que se incluya en subcategorías como mujeres cis, explicó la también columnista. Esta pretensión de confundir y cambiar conceptos, dijo Melgar, puede llegar a borrar a las mujeres, toda vez que anula la historia de las mujeres que elaboraron y defendieron leyes que reconocen la existencia de un sistema patriarcal en el que los hombres matan a las mujeres, así como la existencia de desigualdades sociales entre mujeres y hombres que aún hoy en día persisten. Por ejemplo, en términos de acceso a la justicia, a la participación política, entre otras. ¿Por qué yo voy a tener que estar explicando si soy cis o si soy qué? Si yo he sido desde que nací, he estado marcada por los roles sociales, me he peleado contra el patriarcado. Las mujeres hemos luchado por la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, CEDAW, por la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres. Esta pugna por los términos nos ha hecho perder de vista una cosa. Ha habido una larga lucha de siglos, no nueva, por los derechos de las mujeres. ¿Por qué? Porque estamos como la subordinación, la explotación y el patriarcado, reflexionó la experta. Esto es importante porque el cambio de conceptos y la intención de que la palabra mujer quede subsumida en otros conceptos, como el de personas o incluso el de diversidad, tiene implicaciones políticas. Por ejemplo, explicó la defensora, cuando se ha discutido el tema de transfeminicidio o que los asesinatos entre parejas de lesbianas son también feminicidios, se ha visto que podría aplicarse la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, toda vez que se habla de asesinatos en razón de género, entendido género como identidad y no como construcción social del sexo. No obstante, yo le veo un problema a la definición actual de feminicidio, que no especifica al perpetrador como hombre, porque se difumina un poco, se borra el hecho de que en el patriarcado son los hombres quienes asesinan mujeres, detalló. Otro ejemplo es que cuando se convierte a las mujeres en una subcategoría del término diversidad, se corre el riesgo de que las empresas o los gobiernos, obligados por leyes a incluir a más mujeres en sus espacios, se entienda que deben cubrir esos lugares solo con personas de la comunidad LGBTI y se deje fuera a la diversidad de mujeres indígenas, afrodescendientes, con discapacidad, en condición de pobreza, etc. Ahí tenemos un problema cuando diversidad ya no se refiere a mujeres, observó. La creación de leyes específicas que nombren e identifiquen la vivencia de las mujeres en particular no desprotege a nadie, detalló la investigadora, ya que los derechos de todas las personas, incluidas las personas trans, están protegidos por la Convención Americana de los Derechos Humanos. Si bien existen instrumentos que protegen los derechos de todas las personas, lo que yo creo que aquí es un tema político de dar más visibilidad a las personas trans, y creo que también hay un problema muy complejo, que por un lado es una definición individual de las personas que se ha ido dando, que es decir, yo me identifico como trans, pero también hay una industria, como la farmacéutica, del proceso de transformación, analizó la investigadora. El tamaño de las ganancias para la industria de la reasignación de sexo en el mundo fue de más de 316 millones de dólares en 2019 y experimentará una tasa de crecimiento del 25.1% entre el 2020 y el 2026, de acuerdo con datos de la Agencia de Investigación de Mercados Global Market Insights. Para Melgar, esta confusión de conceptos ha derivado en una falsa discusión que parece representada, por un lado, por personas trans y, por otro, por defensoras de los derechos de las mujeres. No obstante, dijo, el movimiento feminista ha defendido los derechos de las mujeres en sentido paralelo a los derechos de todas las personas, incluyendo de la comunidad LGBTTIQ. Esto, dijo, está borrando del centro que el enemigo es el patriarcado, no somos las mujeres. Este falso debate, dijo Melgar Palacios, es un problema porque se está suponiendo que decir mujeres es excluir a otros grupos en términos de derecho. Pero la lucha de las mujeres por sus derechos no ha borrado los derechos de nadie, porque desde ciertos movimientos se pretende cambiar los términos y decir que se están excluyendo, cuestionó la investigadora. En este caso también se está haciendo un mal uso del lenguaje, detalló, ya que decir que las mujeres son mujeres biológicas, como dijo la filósofa española Amelia Valcárcel, no quiere decir que no pueden existir personas que se quieran llamar mujeres trans. A lo mejor Valcárcel está en contra de eso, pero ella no está diciendo vamos a exterminarlas, vamos a atacarlas. Está diciendo que usen otro término, explicó. La académica precisó que en Estados Unidos se analizaron diferencias y definiciones sobre los llamados discursos de odio y los discursos que pueden ser considerados riesgosos o peligrosos porque propician la exclusión de las personas, especialmente graves, cuando están vinculados con racismo, sexismo y otras formas de discriminación. Sin embargo, dijo Melgar, discutir los términos mujer o género en la academia, por ejemplo, de ninguna manera puede nombrarse como discurso de odio, ni siquiera como discurso riesgoso o excluyente. Es una discusión académica conceptual que se tiene que dar, porque el género es un concepto reciente de los años 70 y los términos son históricos y cambian. Por ello, observó, se necesita un diálogo y no buscar dominar el discurso público, ya que, además, estos argumentos serán usados por los grupos de derecha y resultarán en hacerles el juego al patriarcado.
No le cambies. Estás escuchando Tiempo de Mujeres, el espacio de género en la radio universitaria de la ciudad de Huel, CFRU 93.3 FM.
No importa dónde llegue, solo quiero enloquecer. Siento fuego en el alma.
Nombrar las diferencias. Andrea Medina. Angélica Jocelyn Soto Espinosa, CIMAC Noticias. Eliminar en las leyes la palabra mujer para reemplazarla por personas no garantiza el principio de igualdad y universalidad, sino que invisibiliza la existencia de construcciones sociales y relaciones de poder basadas en la sexualidad que restringen el ejercicio de los derechos, analizó la abogada feminista Andrea Medina Rosas. Esta es la segunda de una serie de entrevistas a expertas en los derechos de las mujeres, feministas abolicionistas, quienes desde sus distintos ámbitos de trabajo, la academia, la investigación, el periodismo, la defensa de los derechos humanos, explicarán las implicaciones que tiene que cambiar conceptos en leyes o en las instituciones y desdibujar a las mujeres como sujetas de derechos. En esta segunda entrega, CIMAC Noticias conversó con la abogada feminista Andrea Medina Rosas, quien tiene casi 30 años de trabajo a favor de los derechos humanos de las mujeres y las niñas. Entre algunos casos emblemáticos de su trayectoria, Medina Rosas fue parte del equipo jurídico de las organizaciones representantes en el caso González y otras contra México ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y acompañó en la defensa legal y organizativa a mujeres universitarias que denunciaron casos de violencia dentro de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Desde el derecho, ¿cuál es la definición de la categoría sexo y género? El derecho regula e interviene sobre todos los ámbitos de la sexualidad. El sexo y el género tienen que ver con la sexualidad, pero es muy importante que no lo reduzcamos solo a eso, ya que la sexualidad también incluye la reproducción, el parentesco, el estado civil o la preferencia sexual. Refiriendo a la antropóloga Marcela Lagarde y de los Ríos, en su libro Género, Feminismo, Desarrollo Humano y Democracia, la sexualidad humana es el conjunto de experiencias humanas basadas en el sexo y constituyen un conjunto de elementos no solo de la experiencia, sino de las significaciones sociales que se hacen en torno al sexo y al género. Eso determina las posibilidades de vida de cada persona y constituyen grupos sociales determinados biológicamente, socialmente, culturalmente, políticamente. La sexualidad no se queda solo en el erotismo y solo a la categoría relacionada a la base biológica del sexo, sino que incluye todo eso y muchas más categorías que están significadas socialmente y que determinan a cada persona. El derecho no es que defina exactamente cada una de estas categorías, sino que reconoce que esas condiciones sociales juegan un papel social importante en el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos y libertades de las personas. En el ámbito en el que más se han desarrollado y definido estas condiciones es en el derecho a la no discriminación o el deber de los estados a no discriminar. Ahí podemos ver el conjunto de categorías que se han incluido, entre ellas sexo, género, nacionalidad, la situación de migración, clase social, etc., que son importantes para hacer un análisis de las relaciones de poder y para la definición de políticas públicas. ¿Cómo se llegó al reconocimiento de esas condiciones sociales que afectaban de manera diferenciada el ejercicio de los derechos y qué aportó el feminismo a ello? Históricamente, las primeras condiciones que se tomaron en cuenta fue la raza, la condición de sexo en relación a las mujeres y la edad, con la Convención de los Derechos de las Niñas y los Niños. En el caso de la Convención sobre todas las formas de discriminación contra la mujer, CEDAW, de 1979, se reconoció que ningún país trata igual a las mujeres que a los hombres, por lo tanto, la discriminación que se identificó fue en relación a las mujeres sobre la base del sexo. Lo que aporta el feminismo es que, socialmente, se reconozca que por la condición sexuada de las personas, también hay situaciones de relaciones de poder que afectan el acceso y reconocimiento de derechos y libertades. Esto es muy importante porque en toda la construcción jurídica del derecho moderno se trató de omitir que en relación a la sexualidad existían construcciones sociales que afectaban ese reconocimiento, goce y ejercicio de los derechos y las libertades. Por ejemplo, desde el siglo XVIII, todo el debate de la igualdad jurídica pasaba por el reconocimiento de que las personas tenemos la capacidad de raciocinio y, por lo tanto, la libertad para elegir y para decidir. Pero en ese debate predominó la tendencia a decir que las mujeres no teníamos la misma capacidad de raciocinio que los hombres, y por lo tanto nuestro reconocimiento social y jurídico de la libertad se restringió. Eso afectó directamente toda la igualdad, ya que al decir que nosotras no teníamos la misma capacidad de razonar y de decidir, no podíamos ir a la universidad, ser ciudadanas y elegir quién nos represente o también nosotras representar a los demás. El derecho moderno se estructura de una manera que asume que todo lo vinculado con la sexualidad está dado simplemente por la naturaleza. ¿Qué hace el feminismo? Dice, no, todo lo relacionado con la sexualidad está cruzado por significaciones sociales y culturales y por lo tanto está cruzado, al igual que todas las otras categorías, por relaciones de poder. Ese es el gran aporte de tener los conceptos de sexo y género en el ámbito jurídico y en las otras disciplinas. Se logró sacar todo lo relacionado con la sexualidad del ámbito supuestamente natural y por lo tanto no pactable y no discutible. Y se dijo, esto se analiza, se discute y se pacta para definir qué derechos y libertades se garantizan. Empezamos en general con las categorías de sexo y género, pero a la par fuimos desarrollando categorías que tienen que ver con la sexualidad. Por ejemplo, todo lo relacionado a la reproducción, como la maternidad o las licencias por maternidad y de paternidad, o toda la discusión sobre, por ejemplo, si la reproducción asistida se puede hacer o no. Antes era si las células madre, si los ovarios, si el esperma se puede donar o vender. Ahorita volvemos a tener el debate en el eje de la reproducción con el tema de los vientres de alquiler, que decimos que no pueden entrar al mercado porque son derechos humanos. ¿Qué protegen y quiénes son las o los sujetos de los derechos en los instrumentos internacionales como la CEDAW o la Convención de Belén du Pará? Los derechos humanos son derechos para todas las personas, pero desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos se reconoció que por construcciones sociales, de acuerdo con ciertas condiciones o situaciones sociales, se restringen el reconocimiento o el goce y ejercicio de esos derechos. En relación a la condición de sexo y género, se reconoció desde las Naciones Unidas que los hombres no tenían un problema en el reconocimiento, goce y ejercicio de sus derechos en tanto hombres, pero que las mujeres sí lo teníamos. Por ejemplo, para que se nos reconociera como ciudadanas titulares de derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Lo que hemos nombrado como derechos humanos de las mujeres es reconocer que históricamente hemos sufrido una discriminación en el mundo jurídico y que el Estado tiene la obligación de construir obligaciones reforzadas que garanticen la igualdad no solo formal, sino también sustantiva entre mujeres y hombres, y que garanticen la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres. Eso implica eliminar todos los privilegios que tuvieron los hombres históricamente. Las convenciones específicas que hablan de derechos de las mujeres, obviamente, se refieren a las mujeres, pero eso no significa que son derechos aparte, sino que es el reconocimiento de la necesidad de decir que esos derechos humanos reconocidos en la Convención Universal son también derechos de las mujeres. Ahí mismo hay un reconocimiento también por otras condiciones vinculadas a la sexualidad, como la preferencia sexual, y se ha estado luchando durante mucho tiempo para que se reconozca como un motivo de discriminación y a partir de ello que se puedan construir garantías especializadas y reforzadas para que esa preferencia sexual no afecte la igualdad en derechos y libertades. En la CEDAW y la Belén du Pará, los sujetos a los que se refiere son las mujeres, pero en sus diferentes condiciones, sean niñas, adolescentes, adultas mayores, embarazadas, etc. De hecho, la Belén du Pará, en su artículo 9, plantea que los estados deben tener presente que para trabajar la violencia contra las mujeres hay que reconocer que tienen a su vez otras condiciones sociales que deben tomarse como prioridad. El derecho no toma de manera aislada solo la condición de género, sino que la prioriza para poder articularla con otras condiciones que también pueden ser motivos de discriminación.
¿Qué estoy escuchando?
Estás escuchando Tiempo de Mujeres en CFRU 93.3 FM, la radio de la Universidad de Huelva.
No le cambies.
Y las diferencias no contravienen la universal y la igualdad, sino que al contrario, eso universal y esa igualdad refieren el reconocimiento de esas diferencias. El debate feminista sobre la igualdad y las diferencias fue central en esa discusión. Dijimos, la igualdad y las universalidades es un pacto, es un principio, pero ese pacto no es la realidad. No es que una persona crea la ley y la realidad se transforma. La ley tiene que establecer políticas públicas y obligaciones para que la realidad se transforme. La realidad es que todas las personas tenemos diferencias, no solo de sexo y género, también de edad, nacionalidad, etc. Y a lo largo de la vida se van modificando todas esas condiciones. El derecho tiene que relacionarse con la realidad. ¿De qué forma el derecho, bajo sus principios de igualdad y universalidad, se relacionaría correctamente con la realidad? Reconociendo de manera positiva todas las diferencias que existen. Antes sí se reconocía que había mujeres, pero de manera negativa y restrictiva de nuestros derechos. Pasamos de un derecho que hablaba en masculino y de manera general a un derecho que reconoce y nombra cada una de las diferencias que tenemos. Omitir la diferencia sexual que tenemos en la realidad es regresar a este elemento en el que supuestamente eso universal solo va a garantizar sin nombrar las diferencias. El paso acertado que logramos jurídicamente es que se tienen que nombrar las diferencias. El artículo 4 constitucional, que primero habló de varones y mujeres y luego de hombres y mujeres, es central para reconocer la condición sexuada de las personas. ¿Qué implicaciones tiene incluir en las leyes conceptos vinculados como la identidad, como persona gestante? Ahora se ha abierto un eje de debate en el derecho sobre lo que se nombra como identidad de género. El derecho no había entrado con tal detalle a cuestiones de identidad porque no puede reconocer solo cosas individuales, sino que retoma lo que se construye de manera general desde la sociedad y hace siempre un diálogo y una relación con lo que sucede con cada persona. Es parte de las características del derecho. No puedes legislar para una persona, tienes que decir, estos son derechos generales, en igualdad para todas las personas, que se pueden aterrizar en acuerdos, condiciones que se comparten por grupos sociales. Si yo soy lesbiana u homosexual, no es solo que yo me nombro lesbiana u homosexual, sino que hay toda una construcción social que significa esa preferencia sexual. El derecho retoma estos elementos, lo que ahora algunos grupos están planteando es, yo quiero que se me reconozca a mí, por lo que yo digo, sin que eso que yo digo sea una condición más amplia generalizada. Ahí entramos en un problema muy severo jurídicamente, que se tiene que debatir con mayor seriedad, y no solamente decir que el Estado, sin ningún proceso, me reconozca un cambio de nombre, de sexo, etc. Todo lo que está relacionado con las condiciones sociales pasan por procesos de reconocimiento. Por ejemplo, no cualquier discapacidad es reconocida jurídicamente para tener un apoyo del Estado. Si yo quiero hacer un cambio de nombre, se tiene que hacer todo un juicio, todo un procedimiento para decir si es la misma persona. Lo que buscamos es dar certeza no solo a la persona, sino a la sociedad sobre con quién se está trabajando. Lo que yo he registrado es que se dice mujeres gestantes y personas gestantes, pero hay una tendencia de querer omitir mujeres y dejar solo personas, supuestamente señalando que personas es un término más inclusivo. Pensar que es lo más abstracto, es lo más inclusivo, no corresponde al deber de no discriminación. El deber de no discriminación requiere que seamos específicas, de acuerdo a las condiciones que ya hemos reconocido que pueden motivar discriminación. Sabemos que la condición sexuada de las personas y la condición de género pueden ser un motivo. Por eso es importante nombrarlas. Esto que se va planteando como súper inclusivo, en realidad lo que se está haciendo es regresarnos a las formas anteriores en que las mujeres quedamos invisibilizadas, y no solo las mujeres, sino también otras condiciones sociales. Esto de personas gestantes o personas menstruantes o un lenguaje en el que no se reconozca la condición sexuada no necesariamente está incluyendo más, sino que está borrando una especificidad que nos ha costado muchísimo trabajo que se reconozca y que todavía no se ha eliminado la discriminación por esa especificidad. Si ya se hubiera eliminado la discriminación contra las mujeres, yo diría, ya pensamos otras formas, pero todavía existe la discriminación contra las mujeres. Entonces, querer incluir otras condiciones sociales que pueden motivar discriminación, excluyendo o invisibilizando a quienes siguen siendo discriminadas, refuerza la discriminación. El Estado tiene la obligación de generar todo lo que esté en sus manos: educación, publicidad, debates, cuestiones jurídicas, políticas públicas, para que esa construcción que ha llevado a decir que las mujeres no existen, que no se deben nombrar, que no pueden pactar, sea eliminada. Sin embargo, esa construcción prevalece, todavía existe. Decir ya no nombremos la condición sexuada para incluir a otros, no. No se puede incluir excluyendo. Por eso, todas las definiciones de discriminación en todos los convenios y leyes siempre van nombrando edad, sexo, raza, clase, género, nacionalidad, opinión política, preferencia sexual y cualquier otra. Ese cualquier otra es muy importante porque jurídicamente hemos dejado la puerta abierta para que se sumen otras condiciones. Que ahora se quiera decir, vamos a sumar un nuevo motivo de discriminación que hemos reconocido por identidad sexogenérica o transexualidad, quitando otra cosa que no se ha eliminado como motivo de discriminación, es en sí mismo un motivo de discriminación. Entonces, ¿hacia dónde debe ir la transformación del derecho para la eliminación de esas relaciones de poder y de construcciones sociales que impiden los derechos de las mujeres? Los debates en el derecho todavía se deben mantener y están abiertos, pero en torno a la sexualidad, pensando en que la sexualidad abarca muchos ámbitos: la reproducción, el parentesco, el género, la preferencia sexual. Cada uno de esos ámbitos están en proceso de cambio, como la clase social, la raza, la edad. En el siglo XIX ni siquiera se hablaba de niñas, niños, ni de mucho menos adolescencia. Eso fue a mitad del siglo XXI y siglo XX. Todo lo que se refiere a la humanidad está en constante cambio. Lo que estamos creando es garantías reforzadas de acuerdo a lo que cada contexto y cada condición se requiere para mantener la igualdad, no solo formal, sino también sustantiva. Jurídicamente, no solo se reconocen los derechos, sino que importa también cómo se garantizan, por ejemplo, cuando los procedimientos, cómo se diseñan, las políticas públicas, cómo se ejerce la participación ciudadana. Tienes que hacer un debate, pero siempre con libertad de expresión y libre de violencia. Este debate en torno a la identidad sexogenérica se está queriendo hacer violentando la libertad de expresión, la libertad de pensamiento y con mucha violencia. Jurídicamente eso es contrario a los derechos humanos y ahí sí es un eje a reflexionar cómo ciertas instancias públicas dedicadas a la no discriminación y de derechos humanos no están garantizando esos elementos que son de procedimiento. En el derecho nos importa el fondo y la forma. Tenemos reglas para todo eso. Y de esta manera llegamos ya al final de un programa más de Tiempo de Mujeres y Alternativa Latinoamericana. Las opiniones e ideas expresadas por nuestros invitados y colaboradores son responsabilidad de sus autores, y el colectivo Alternativa Latinoamericana respeta la libertad de expresión y pluralidad. Desde los estudios Frank Ryan de CFRU 93.3 FM en el campus de la Universidad de Guelph en Ontario, Canadá, la radio comunitaria universitaria, transmitiendo también desde la señal por internet en el www.cfru.ca. Les recordamos que tenemos una cita el próximo sábado de 18 a 21 horas en este mismo canal. Se despiden de ustedes Madeline Speed, Sergio Pochón e Hilda Venegas, así como nuestros colaboradores e invitados de nuestra América. Nos despedimos deseando una noche con el deseo de justicia social para nuestros pueblos, que si el presente es de lucha, el futuro es nuestro. Gracias y hasta la próxima.